Kareleya,
Kareleya,
Once y seis minutos de la mañana. El verano del año pasado, el Estado de Israel atacó y masacró a los habitantes de Gaza dentro de la denominada Operación Margen Protector. 51 días de ataques que dejaron más de 2.200 muertos, entre ellos 1.563 eran civiles y 538 menores de edad. Asimismo, miles y miles de viviendas fueron destruidas. Pues para conocer de cerca la situación que se vive en Gaza un año después, también para hablar sobre el conflicto palestino, tenemos al otro lado del teléfono a Isabel Pérez, periodista del Estado español que vive en Gaza. Egunon, buenos días, Isabel.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, y antes de nada, quería preguntarte, Isabel, sobre una información que acaba de ser difundida. Al menos 14 palestinos han resultado heridos, 6 de ellos de bala, tras el funeral de un joven muerto a primera hora del día durante una operación policial en el campo de refugiados de Calandilla, en Cisjordania. Según las informaciones facilitadas por la agencia palestina de noticias MAN, miles de personas han participado en el funeral por el joven Mohammad Abu Latifa, de 18 años, quien fue detenido y ejecutado por las fuerzas israelíes, según denuncia la familia. El ejército sostiene que el joven murió al caer de un tejado cuando era perseguido para ser arrestado. Bueno, Isabel, los ataques, los heridos y los muertos no cesan en Palestina.
Sí, la verdad es que es bastante habitual. De hecho, tuvimos una escalada en Cisjordania del tipo, como tú comentas, el joven Mohammed Abu Latifa, 18 años, de Calandia, del campo de refugiados. Esta escalada contra jóvenes palestinos de Cisjordania que luchan cara a cara con agentes de seguridad israelíes que van protegidos de la cabeza a los pies y que van también dentro de vehículos blindados desde abril de este año, cuando bueno tuvimos los primeros menores muertos, menores cuando hablamos, por supuesto, de palestinos menores de 18 años. Bueno, Mohammed Abu Latifa, el asesinato de este joven ha ocurrido en las circunstancias siguientes. Se repite cada día, cada noche, cada madrugada, cuando las tropas, las brigadas israelíes entran, irrumpen en las casas palestinas en busca de jóvenes a los que se les acusa de llevar a cabo ciertas actividades que no son más que la resistencia popular en muchas ocasiones. De ahí que también, bueno, pues no podamos establecer ahora mismo si la versión correcta es la que dicen los israelíes, de que salió corriendo y fue disparado, porque los familiares y otros testigos dicen que fue disparado antes de que él saliera corriendo, de hecho. Así que tenemos que esperar a ver qué es lo que nos dicen las autoridades palestinas al respecto.
Bueno, y ahora sí, ¿cuál es la situación que se vive en Gaza, Isabel, cuando se cumple un año de la operación Margen Protector? ¿Qué consecuencias de aquella ofensiva siguen todavía sin solución?
Bueno, lo más visualmente que tenemos es la falta de la reconstrucción, la falta de materiales y, por supuesto, como siempre digo, la falta de reconstrucción, digamos, psicológica y psicosocial que necesitan en primer lugar miles y miles de niños palestinos y, en segundo lugar, y no menos importantes tampoco, los adultos palestinos. A veces nos olvidamos de eso, pero hay que tener en cuenta que un adulto con necesidades psicológicas pesa mucho también sobre los niños de los que dependen. Entonces, bueno, tenemos de hecho, como también noticia reciente, algo muy, muy dramático y muy, muy preocupante. De hecho, ayer lo comentaba con la directora ejecutiva de UNRWA España, con Raquel Martín, que tengo que decir que es una mujer muy dedicada también a la causa de la justicia por los refugiados palestinos, y ella misma comentaba, bueno, que la política europea está más preocupada en invertir en seguridad y contención, pero no en asistir y en apoyar a la población que huye de conflictos. Ella se refería sobre todo en esta ocasión a los refugiados palestinos que huyen de Siria, pero por extensión también, y si mostraba su preocupación, a la falta de fondos que la comunidad internacional debería estar dando a los organismos internacionales. Obviamente, y esto ya es mi apunte personal es que el conflicto palestino-israelí se creó por un fallo que tuvo esa comunidad internacional y que dio paso a la creación de lo que llamamos a veces Estado de Israel. Entonces es una responsabilidad que no hay que pasar de alto, y menos en esta circunstancia, después de una operación militar que duró pues más de 50 días. De hecho, nosotros ahí en Gaza contamos 52 días. Sin embargo, los bombardeos comenzaron en junio de 2014. Hay un déficit ahora mismo financiero de los organismos que se encargan de apoyar al 80% de la población de la Franja de Gaza, es decir, los refugiados palestinos, que, repito, tienen su derecho al retorno, de volver a sus hogares, que los que fueron expulsados violentamente por las hordas sionistas en 1948. Hasta el momento todavía no se ha resuelto esa resolución de las Naciones Unidas. Por lo tanto, nos vemos, con la responsabilidad que hay que seguir en ella de apoyarles, y en este momento esa responsabilidad, sobre todo de la comunidad internacional, está fallando. Así que preveo un año muy, muy complicado en la Franja de Gaza, puesto que de momento no se sabe ni siquiera si los refugiados palestinos van a poder empezar el año académico, algo gravísimo, y luego esto a extensión de lo que pueda provocar en los servicios de alimentación, de alimentos humanitarios, incluso de salud, ¿no? O sea que el panorama es negro.
Lo has dicho, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo afirma que no tiene fondos para llevar a cabo su trabajo. No sé cómo se puede entender que se afirme que no hay fondos para hacer frente a situaciones de emergencia, pues como las que viven los refugiados palestinos.
Bueno, se puede entender de esta manera. Son organismos internacionales que dependen de las donaciones de países. Principalmente en el caso de UNRWA dependen de los principales donantes, que son Estados Unidos, la Unión Europea y Arabia Saudí. Hoy por hoy, por la crisis financiera y por, taparse los ojos ante este peso histórico que debe portar Naciones Unidas, pues se ha llegado a este punto. Es totalmente, falto de excusas, puesto, repito, que es una responsabilidad de la comunidad internacional.
Mientras tanto, los problemas no cesan, incluso se incrementan. Ahora hay que sumar el resurgimiento de grupos salafistas que han amenazado ya a Hamás. ¿Cuál es la situación al respecto?
Bueno, dentro de la Franja de Gaza, estos grupos salafistas que han existido desde siempre, bueno, sí están creando cierta inestabilidad, hasta el momento bastante controlable. Sin embargo, lo que están afectando sobre todo son los ataques que realizan fuera, en el Sinaí egipcio, donde se encuentra la única puerta al mundo exterior para los palestinos de Gaza, que es el paso fronterizo de Rafah, que se mantiene cerrado, o que cuando se abre se vuelve a cerrar cuando hay un ataque, ¿no?, de Daesh, de estos grupos salafistas takfiríes, puesto que también, como dice el nombre, takfirí significa, es la idea de que un musulmán considera otro mal musulmán por no seguir sus pasos. En este caso, los takfiríes, ya hemos visto cómo degollan también a musulmanes, no solamente a occidentales de otras religiones. Así que esto está provocando también una gran crisis en el movimiento de personas y, por supuesto, la entrada también de material humanitario a través de este paso de Egipto.
Mientras tanto, recientemente las seis potencias mundiales e Irán han logrado, después de largos años de conflicto, el acuerdo nuclear. Un acuerdo que, según muchas voces, abre un nuevo escenario político en Oriente Medio, un escenario que puede beneficiar a Palestina, entendiendo que suavizar las tensiones con Irán, pues el conflicto palestino-israelí puede ganar protagonismo de cara a acercarnos a una solución final. Bueno, ¿crees que puede ser así? ¿Cómo crees que afecta a Palestina el acuerdo nuclear?
Bueno, el conflicto árabe-israelí es la madre de los conflictos en Oriente Medio. Realmente de ahí surgen y han surgido el resto, de enemistades, enemigos y aliados. De hecho, ahora vamos a ver más claramente cuáles han sido las alianzas que bajo la mesa se han estado pergeñando, ¿no?, a lo largo de estos últimos años. Por ejemplo, tenemos ahora mismo una alianza más fuerte que realizada entre Israel y Arabia Saudí. De hecho, ya el embajador saudí en Estados Unidos anunció que iban a formar un frente conjunto contra Irán. Problemas van a surgir. De hecho, que se solucione este conflicto gracias a este acuerdo histórico y, a mi parecer, positivo. Cualquier acuerdo de paz es positivo, en este caso más, porque cierra años, digamos, de inestabilidad, también injusticia. Las sanciones contra Irán estaban afectando más a la población que a otra cosa. Esto está provocando todavía que se eche más leña al fuego al conflicto sectario, porque lo que tenemos en Siria, lo que hemos tenido en el Líbano, son conflictos motivados, digamos, por cierto sectarianismo, pero yo quiero apuntar que esto no es una guerra entre sunís y chiitas, ni entre cristianos y musulmanes. Son todo intereses estratégicos, geoestratégicos, apoyados por potencias imperialistas. Eso hay que tenerlo muy, muy presente siempre. Ahora Irán, los chiitas, aquellos que están apoyando a Hezbollah, los que apoyan a Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza, la resistencia palestina armada, como se llama entre la población, pues esto está siendo aprovechado por Israel y es un subterfugio para Israel para seguir bombardeando. De hecho, el día posterior a ese anuncio de esos acuerdos de Viena, Israel bombardeó la Franja de Gaza con un dron en la zona norte. No hubo heridos ni daños materiales, pero fue, digamos, el primer síntoma, ¿no? Franja de Gaza es como un termómetro también de Oriente Medio y sobre todo de los nervios de Israel, que además ya se está encargando, ¿no?, de sacar a luz más leyes antiterroristas, terroristas entre comillas. La narrativa sionista siempre apunta que cualquier acto de resistencia popular es terrorismo, aunque no lo es así. Así que, bueno, esto va a remover las aguas, ¿no? Va a haber cambios positivos y negativos hasta que esto confluya, esperemos que sea así, en negociaciones de paz entre iguales, aunque nunca va a ser un igual sentarse un palestino con un israelí, puesto que Israel siempre va a estar apoyado por Estados Unidos y es el opresor, pero que estén más encaminados, digamos, a la justicia para llevar a cabo una solución a este conflicto.
Mientras tanto, has mencionado las leyes antiterroristas. Bueno, al respecto, los medios suelen publicar periódicamente noticias, como la que conocíamos la semana pasada, referente a la ley que pretende castigar con hasta 20 años de cárcel el tirar piedras a los soldados israelíes. A fin de cuentas, Israel supongo que tiene todo un entramado jurídico para reprimir a los palestinos.
Uh-huh. Por supuesto, hay que señalar que los palestinos bajo ocupación, es lo primero, no viven en una situación normal, sino que además están bajo el yugo de un código penal que se les aplica, y este es un código penal al que les lleva a tribunales militares, no a tribunales civiles, como al resto de israelíes. Además, a los menores palestinos, que según las leyes internacionales de protección al menor se establece la mayoría de edad a los 18 años. Para Israel la mayoría de edad en palestino son 16 años, antes eran 12 años. De todos modos, cuando se encargan de detener a menores palestinos, no importa la edad que tenga, hemos visto niños de 5 y de 4 años palestinos detenidos por soldados israelíes que no muestran ni siquiera una mínima, digamos, de comprensión de que es un niño que no sabe tampoco lo que está haciendo más que repetir lo que está viendo. El lanzamiento de piedras es algo tradicional en los palestinos desde la primera intifada, es una forma de expresión de expulsión contra la ocupación, contra los ocupantes. Y además, esta desigualdad en este conflicto, pues son las balas contra piedras, o sea, no hay más que decir. Y que una persona por lanzar piedras pueda llegar a estar 20 años en la cárcel es algo inaudito. Sin embargo, esto es una enmienda del Código Penal con la que llevan trabajando hace ya bastantes meses en Israel. Ahora, la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, israelí, que esta mujer, ministra de Justicia, repito, que dijo que habría que matar a todas las madres palestinas, ahora dice que por fin los terroristas van a ser castigados por lanzar piedras, pues eso también nos lleva a llevarnos las manos a la cabeza. Ahora también, además, hay una nueva ley que quieren hacer de terrorismo, como venía diciendo, por la cual van a poder condenar por alegaciones terroristas a cualquier ONG, solamente por llevar a cabo acciones contrarias a la ideología del Estado de Israel o la religión o cualquiera de estas, digamos, excusas. Porque imaginaos una ONG israelí que, por ejemplo, bueno, hay bastantes que están defendiendo a los menores palestinos o que están luchando contra la ocupación, pues pueden ser llevados también a prisión por defender esa justicia según las leyes internacionales. Y ahí tenemos ese Estado, hay que entrecomillarlo, porque que un Estado se organice así y lleve a cabo esos códigos penales y esas enmiendas de esta manera, pues hay que empezar a considerarlo que no es un Estado como tal, tampoco es democracia.
Leyes antiterroristas, así llamadas. Quería preguntarte sobre los presos políticos palestinos. No sé si están contabilizados, supongo. ¿Cuál es la situación al respecto, Isabel?
Bueno, se contabilizan en más de 5.000. Sin embargo, desde el año pasado, desde junio, cuando desaparecieron tres colonos israelíes, Israel llevó a cabo una campaña de arrestos increíble y ascendieron a 7.000 presos políticos. La mayoría de ellos, lo que sí está ocurriendo también, violando las leyes internacionales, son apresados sin juicios ni cargos. Estos son los prisioneros de la administración de la detención administrativa, por lo cual ellos simplemente pueden llamar a tu puerta. Los israelíes llegan a casa de un palestino, llaman a la puerta y se llevan a tu hijo. Por supuesto, a partir de los 16 años ya son libres de llevárselos. Estas detenciones administrativas son las que más están aumentando, por lo que digo, Israel es libre de hacerlo, ni siquiera tiene que presentar unos cargos que los tienen escritos en papel, pero que son secretos, incluso hasta después al de la liberación pueden permanecer secretos, por lo tanto pueden hacer prácticamente lo que les dé la gana. Los presos palestinos están sufriendo, siguen sufriendo las torturas, siguen sufriendo, por ejemplo, al momento de las detenciones, jóvenes, chavales de 16, incluso de 14 años, que son maltratados, se les habla una lengua que ellos no conocen, que es el hebreo, incluso también son amenazados, leíamos en la Fundación Ad-Damir, en la Organización Ad-Damir de Derechos Humanos y de Protección al Palestino Prisionero, leíamos como también algunos niños han denunciado que son acosados, incluso y han sido amenazados de llevar a cabo prácticas sexuales con ellos. O sea, es algo también que no se puede permitir hoy en día. Los prisioneros, pues, a lo largo de estos años han conseguido ciertos privilegios, entre comillas, que son sus derechos a través de huelgas de hambre, que son lo que estamos teniendo estos últimos años. Huelgas y huelgas de hambre que ponen en peligro las vidas de estos prisioneros y que además, bueno, cuando una persona está en huelga de hambre es todavía, torturada. ¿Cómo? Pues está atada a la cama, está todavía con las esposas en la cama, que les duelen, lo hacen a propósito, les encierran solo, les prohíben las visitas de familiares, y a pesar de eso, estos prisioneros siguen adelante con esa huelga, pues es algo increíble, ¿no? Es algo que es loable.
Tremenda, tremenda realidad, sí. Bueno, Isabel, y en este contexto, la campaña internacional de boicot y desinversión contra Israel ha cumplido una década. ¿Cómo valoras dicha campaña?
Pues muy positivamente. El BDS es algo que surgió no hace muchos años, pero realmente hasta hace poco hemos visto las consecuencias nefastas, que es lo que buscaba el BDS contra un estado de ocupación. Israel ya los ha calificado como una amenaza estratégica, de hecho ya han creado incluso un pequeño gabinete, un pequeño círculo de investigadores y estrategas para llevar a cabo la contra BDS, aunque hasta ahora no hemos visto que tenga efecto, y es una muy buena manera, un buen método para que la sociedad civil de otros pueblos pues pueda apoyar, ¿no?, al pueblo palestino sin tener que venir hasta Palestina, ¿no? Muchos quieren venir a Palestina, lo cual también es muy necesario, pero otra gente no puede hacerlo. Con las amas de casa, cualquier mujer, cualquier hombre que esté enfermo y no pueda moverse de su hogar puede hacer un BDS, puede boicotear a Israel, no comprar esos productos, incluso dar la espalda, ¿no?, a ciertas empresas. Y de este modo está, como digo, provocando un daño infinito financiero a Israel, y esto pues puede perjudicar, por ejemplo, esta compra o desarrollo de armamento o de investigaciones militares que se desarrollan también en las universidades israelíes. Eso es bastante positivo, porque así, cuanto menos financiación tenga el Estado de Israel, menos daño puede hacer militarmente a los palestinos.
Bueno, y para ir acabando, Isabel, no sé, querría centrarme en la posible solución. Se habla de dos estados, uno israelí y otro palestino. También se habla de un solo estado. ¿Cuál es la opinión entre los palestinos y para ti cuál tendría que ser la solución?
Bueno, los palestinos lo tienen la mayoría muy claro. En los palestinos, estas dos versiones de dos estados, un estado, no son tan claras. Los palestinos quieren, como en su mayoría son refugiados, quieren volver a sus hogares y para ello tendrían que volver a lo que hoy en día es Israel. ¿Eso cómo lo podemos solucionar? Si hacemos ahora mismo un Estado palestino que tantos parlamentos europeos han apoyado, etcétera, y tantos partidos también políticos del Estado español han apoyado, estaríamos creando un Estado de cantones, ¿no?, separado, una Palestina separada por Israel, en la que además Israel tendría más derechos, se llevaría los recursos naturales y bueno, entre ellos la simpatía de la comunidad internacional. Entonces, la solución sería un Estado único para todos, hablo de israelíes y palestinos, para que así estos refugiados palestinos pudieran volver a sus hogares o no, o aquellos que están en Chile, donde está la mayor comunidad de refugiados palestinos en Latinoamérica, pues si se quieren quedar en Chile, pues no hay ningún problema. No tendríamos que echar al mar, como dicen algunos sionistas atacando a los palestinos, no habría que echar al mar a los israelíes, sino que se conviviría y se llevaría a cabo un Estado de derecho igualitario entre árabes y israelíes, que son en su mayoría de procedencia europea. Eso es lo que yo pienso que debería ser. La solución de dos estados tiene bastantes pegas, negaciones a los derechos históricos de los palestinos.
Y en Israel, ¿qué opinión es la que más fuerza tiene? ¿Cuál es en este momento el contexto político?
Bueno, el contexto político lo tenemos basándose en una ascensión de la derecha más fascista, como hemos visto hasta ahora, con esa coalición fascista sionista o neosionista de Netanyahu, esta coalición que ha formado hace poco. De todos modos, la segunda fuerza también era sionista, la Unión Sionista de Tzipi Livni y de Herzog. Así que el contexto político lo tenemos, que cada vez las miras van más hacia el sionismo y el fascismo y la desigualdad y el racismo. Entre los israelíes, pues hay de todo. Obviamente, también los israelíes no se les está, digamos, dando muchísima información con respecto a lo que piensan los palestinos, por lo tanto, su actitud a veces es pues totalmente, a veces nihilista, a veces de negar todo, dejadme a mí vivir tranquilo, aquí estoy bien, con un bienestar que me está creando un estado ficticio, creado por la comunidad internacional. Y bueno, tampoco se involucran, pero sí que hay un pequeño grupo, ONGs, asociaciones de israelíes, que están en contra de la colonización de Palestina y que apoyan a los palestinos. Otra cosa es que estas mismas israelíes estén, digamos, de acuerdo a convivir, por ejemplo, el mismo bloque de pisos con árabes o con refugiados palestinos que lleguen de campos de refugiados del Líbano o de Siria. Eso habría que verlo en el futuro. Eso esperamos. Pero poco a poco va surgiendo con más fuerza la solución de un Estado, sobre todo a través de intelectuales israelíes como Ilan Pappé, que vive en Londres, es un, digamos, autoexiliado. Y ellos, ¿qué mejor que los propios israelíes para explicar al resto de sus compatriotas cómo podríamos cerrar esta página nefasta de la historia y traer más, digamos, estabilidad a Oriente Medio?
Bueno, y ahora sí, para acabar, también habría que hablar de, bueno, complicidades. Nos has contado cómo en Israel se plantea matar a las madres palestinas, hay niños de 5 años detenidos, torturas que no cesan en las cárceles y, mientras tanto, ¿verdad?, pues los Estados Unidos, la Unión Europea, España, Francia, esos que siempre defienden los derechos humanos, bueno, diremos que apoyan a Israel, no actúan en contra ni hacen declaraciones o condenas como suelen hacer en otros casos. Nos encontramos ante una realidad, bueno, un poco, por lo menos, hipócrita.
Bastante hipócrita, de hecho. Y lo peor de todo es que con los nuevos conflictos como el de Yemen o el de Siria y con Irak, que lo dejó así la invasión de Estados Unidos que iba a llevar, entre comillas, la democracia, vemos que ha dejado un Irak destruido y en el cual han surgido esta escisión de Al-Qaeda, que es Daesh, que es la peor organización fundamentalista islamista, terrorismo yihadista como nunca lo hemos visto. Vemos cómo incluso esas invasiones imperialistas crean todavía más inestabilidad y no ayudan para nada a llevar una vida digna a los árabes, ¿no?, en Oriente Medio y a los palestinos en particular. Esa hipocresía se apoya en querer llevar a cabo unas estrategias y unos intereses, digamos, que les pueda asegurar su posición, ¿no?, en este pedazo de tierra llena de petróleo y de gas. En el caso de Siria, en la lucha contra Bashar al-Assad, ya iba a llegar un momento u otro, ya Estados Unidos, al padre de Bashar al-Assad, ya tenía, digamos, ganas de enfrentarse con él. Obviamente se cambian los modos de cómo enfrentarse y cómo involucrarse en estos conflictos, se hace indirectamente, se apoya desde dentro, se añade a que la población árabe desea, digamos, vivir en democracia de una vez por todas y tienen todo el derecho de desearlo y de vivir bien, no tener que estar huyendo siempre por ideologías o por religiones también. Así que, bueno, si desde Occidente ese bloque, esos aliados dejan de una vez por todas de ser hipócritas y de criticar, digamos, si tiene que criticar a los que cometen violaciones contra derechos humanos, tiene que criticar a todos los que cometen violaciones contra los derechos humanos. No vale que estén criticando a Irán si no critican a Arabia Saudí. Así que hay mucho trabajo por hacer. Esto nunca se va, digamos, a limpiar, nunca va a haber un juego estratégico limpio, nunca va a haberlo. Lo que sí que se puede hacer es imponer soluciones originales. La sociedad civil puede establecer entre medio un muro humano donde surja, digamos, la justicia, la presión a sus gobiernos, y de este modo es lo único que podemos más o menos encaminar hacia dónde vamos a vivir, ¿no? Es un planeta que está explotando por todos lados y bueno, nosotros todos queremos vivir bien, pero no tenemos nosotros más derechos que los árabes de vivir bien, sino todos.
Todos, por supuesto, como lo dices, y habrá que hacer frente a esa realidad que ya apuntabas, que bueno, hay cuestiones de poder, cuestiones de interés, que al final van a costa de la justicia, de los derechos humanos que tanto se defienden a veces. Isabel Pérez, te agradecemos de verdad que nos acerques toda esta realidad aquí a Infozaz Pirratía. No sé si para acabar querrías añadir o subrayar algo más.
Bueno, a mí me gusta decir a la gente, a todo el mundo con el que hablo, que sigan informándose, ¿no?, y que lo hagan de una forma crítica y que hagan también sus filtros, no, digamos, que no se traguen todo lo que nos dicen los medios tradicionales, que busquen aquellos medios de comunicación que no sigan un corporativismo grande, sobre todo mucho cuidado con la televisión, porque se deja muchas cosas, ¿no? No informa de todas las penurias por las que están pasando los palestinos. Así que yo, bueno, pues les animo a seguir informándose y, por supuestísimo, a seguir apoyando, como llaman, la causa más justa, que es la causa palestina.
Pues con ese llamamiento nos despedimos. Lo dicho, muchas gracias, Isabel, y mucho ánimo con la realidad que tenéis allí en Gaza.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta otra.